Restauración, la justicia que repara. Este evento es organizado por la Maestría en Política y Evaluación Educativa aquí en la UCA y el Instituto de Derechos Humanos, y con el apoyo y acompañamiento de la Asociación Fe y Alegría del Salvador. Hemos organizado este evento en el marco del 25º aniversario de los mártires de la UCA, en este mes de noviembre que siempre recordamos, porque hablar de la restauración y la reparación son temas de transformación social. Son temas de paz, de justicia y de reconciliación, que son estos valores promovidos por el legado de nuestros mártires. Quisiera hacer mención de que en meses, los primeros meses de este año, en el seminario interno de la UCA, nos hicimos una pregunta referida a la misión de la UCA: ¿hacia dónde la transformación social? Y precisamente es la reflexión que este foro pretende ofrecer, por lo que agradecemos la presencia de ustedes, porque también van a ser parte de esa reflexión. Porque en un país como El Salvador, azotado por inseguridad, por inequidades, con un Estado de derecho débil, hay pocas propuestas innovadoras para romper estos ciclos de violencia y ofrecer opciones reales de transformación social que restauren relaciones y que reparen daños ante los delitos o conflictos en la sociedad. Entonces, en este foro queremos presentar dos experiencias: una experiencia en el contexto de la escuela y la otra experiencia más comunal ante la violación de derechos humanos de la guerra civil pasada. Dos experiencias, pero con un mismo fin: de restaurar relaciones y daños ante la violencia que interrumpe con el bienestar de las personas y en sus comunidades. Entonces, siendo fiel al objetivo de este foro, contribuir a concientizar sobre el enfoque de la justicia y las prácticas restaurativas. Quiero presentar las personas que nos acompañan en esta mesa. Contamos con, a mi mano izquierda, Allen Miguel Tello, de la Fundación Strachan y el Centro de Prácticas Restaurativas para Centroamérica en Costa Rica. También contamos con la presencia de Alma Quijada, de la Asociación Fe y Alegría del Salvador, Silvia Cuellar y al final Luis Monterrosa, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Posterior a su participación, tendremos un espacio para preguntas y comentarios de ustedes. Entonces, la primera exposición que vamos a ver, el tema de qué es justicia restaurativa, que es a cargo de Miguel. Miguel Tello es el director ejecutivo de la Fundación Strachan. Es una fundación familiar que apoya proyectos de educación y salud en Centroamérica. También es el director ejecutivo del Centro de Prácticas Restaurativas para Centroamérica, un afiliado del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de Pensilvania, Estados Unidos. Miguel ofrece capacitación y consultorías para una variedad de ONGs, centros educativos, iglesias y profesionales de su sistema judicial en países de Centroamérica, y ha estado presente en El Salvador muy seguido. Tiene estudios en administración pública y estudios internacionales, originalmente de México. Ha vivido en El Salvador, Brasil y Costa Rica, y ya lo vamos a convencer para que venga a El Salvador. Entonces, actualmente reside en San José, Costa Rica, con su esposa y dos hijos. Vamos a darle un aplauso para darle la bienvenida.
Gracias. Prefiero hablar de aquí abajito. Pues primero agradecerles la oportunidad de estar con ustedes, porque la justicia restaurativa es algo que realmente me apasiona. He tenido la gran dicha de poder capacitarme con personajes de la justicia restaurativa como Dan Van Ness, del Centro de Justicia y Reconciliación en Washington, D.C., y con Kay Prannis, que es una facilitadora de círculos increíble. y también con el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas en Estados Unidos. Básicamente lo que quiero cubrir esta tarde son estos puntos: principios clave de la justicia restaurativa, de dónde salió, cuáles son algunos procesos restaurativos, dónde se puede aplicar y cuáles son los efectos de los procesos restaurativos. Pero primero quería comenzar con dos historias. Y decidí dos historias porque quería mostrarles que la justicia restaurativa se puede aplicar para casos sumamente severos y para casos no tan severos. La primera historia es en Sydney, Australia. Esto ocurrió en 1994. Cuatro jóvenes entraron a una Pizza Hut en Sydney, Australia, para robarse la caja, y uno de ellos mató a quemarropa al chico de 19 años que estaba en la caja. Agarraron a los cuatro jóvenes y los sentenciaron a prisión. En una entrevista con el padre de Michael Marsloo, el entrevistador le preguntó: si usted tuviera la posibilidad de encontrarse con los que mataron a su hijo, ¿lo haría? Él dijo sí. Y Carl, el líder de los jóvenes, estaba en prisión, escuchó esa entrevista y decidió hacer todo lo posible para poder tener ese encuentro con el padre. Entonces, para hacer una historia larga, corta, un oficial de la policía que se llama Terry O'Connell y ahora es el director de la IRP en Australia, convocó a las partes. Participaron dos de los jóvenes que habían participado en el homicidio, Carl y Doug. También los acompañaron la madre de Doug y también el capellán de la prisión. Por parte de las víctimas, estuvo presente en el encuentro la mamá, el papá, la novia, el mejor amigo y colegas del Pizza Hut. Tuvieron un encuentro que se llama una reunión restaurativa, y más tarde les voy a hablar de eso, pero solo quiero mencionarles cuáles fueron algunos de los efectos de ese encuentro. La mamá decía que antes de la reunión restaurativa, y déjenme nada más decirles que la reunión restaurativa se llevó a cabo 4 años después del incidente. En esos 4 años, la mamá decía que ella no tenía un solo buen recuerdo de su hijo. Lo único que le quedaba en la mente era cuando lo fue a ver a la morgue. La novia decía que después de la muerte de su novio, no podía salir, dejó los estudios, no podía ver a los amigos. Y después de la reunión restaurativa, la madre cuenta: las memorias positivas de mi hijo entraron a mi mente. Era como si alguien hubiera barrido mi mente. Es tan bueno tener de regreso a mi hijo. La novia nos cuenta que después de la reunión restaurativa salió de vacaciones, se matriculó en la universidad y decidió estudiar una carrera relacionada a servir a niños con problemas de conducta. El padre, en esos 4 años, había formado una ONG para combatir la violencia. Años más tarde, Carl sale de prisión y el padre lo invita a ser parte de la ONG. Estas son muestras de la increíble transformación que se puede dar con procesos restaurativos en un caso severo. El otro caso es un caso de matonismo o de bullying en Country Day School en Costa Rica, es la escuela donde van mis hijos. Capacité a los docentes y al director, y hubo una situación de bullying con alumnos de quinto grado, y el director aplicó un círculo. Más tarde van a ver también qué es eso del círculo. El resultado fue increíble. Al final del círculo, los ofensores le dijeron a la víctima: bueno, nos imaginamos que no quieres tener nada más que ver con nosotros, ¿verdad? Por la forma en que te tratamos. Él les dijo: no, al contrario, quiero invitarlos a mi fiesta de cumpleaños. O sea, esos son ejemplos de cómo se pueden transformar las relaciones a través de un proceso restaurativo. Esta es una definición que me gusta bastante. Dice: la justicia restaurativa es una respuesta sistemática frente al delito que enfatiza la reparación del daño causado por la conducta delictiva. Vean qué cosa tan importante, la reparación del daño. Y ahorita en unos momentos voy a hacer una comparación con la justicia penal que nos va a ayudar a entender eso un poco más. Y estos son algunos principios clave. La reparación del daño. Los chicos de quinto grado buscaron reparar el daño con la persona que habían estado molestando, comprometiéndose a no hacerlo nuevamente y también pidiéndole perdón. Le pregunté hace poco a Mr. Large, el director, que qué había pasado con esos chicos. Y me dijo, Miguel, nunca volví a tener un problema con esos chicos en cuanto a bullying. O sea que tiene también resultados que perduran. El encuentro cara a cara entre ofensor y víctima y miembros de la comunidad es una parte crucial y esencial de la justicia restaurativa. En el caso de Carl y la familia de Michael Marsloo, sabemos que habían varias personas presentes, no solo la familia, sino también miembros de la comunidad. Participación de la comunidad, nuevamente. Es interesante porque muchas veces en un proceso restaurativo, esas voces comunitarias tienen aportes muy importantes. Las personas en el conflicto están tan inmersas en él que es difícil escuchar otras perspectivas. Y esas voces de la comunidad hacen una diferencia tremenda. Y la reintegración de víctimas y ofensores. Tanto víctimas como ofensores son estigmatizados. Los ofensores lo conocemos muy bien. Inclusive personas que han pasado por prisión y han cumplido su pena son estigmatizados después de cumplir su condena. Pero las víctimas también son estigmatizadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que le robaron el celular y su familia le dice, pero ¿por qué tuviste que andar en la calle con ese celular tan bonito? Culpan a la víctima. Hay una estigmatización de la víctima. Y en los procesos restaurativos, parte de lo que ocurre es que reintegramos tanto a víctima como ofensor. Ahora quisiera hacer esa comparación con la justicia penal, porque nos va a ayudar a tener una idea más clara de la justicia restaurativa. Y esto viene de un libro muy bueno de Howard Zaire, que se llama Cambiando Lentes. Y él nos dice que la justicia penal hace estas tres preguntas. Primero, ¿qué leyes fueron violadas? Y los abogados y abogadas pasan mucho tiempo viendo que si es doloso, que si es culposo, hay todo un lenguaje técnico para eso. Luego, ¿quién lo hizo? ¿Es esta persona culpable o no? Y tercero, ¿qué merece esta persona? ¿Qué condena? ¿Qué multa? ¿Qué necesita hacer? ¿Okay? Ahora comparemos con la justicia restaurativa. Se hace estas tres preguntas. ¿Quién fue lastimado? Vean que ya desde un principio la víctima tiene un rol importantísimo en la justicia restaurativa. ¿Qué necesidades hay? O sea que está adecuado a cada víctima. Víctimas diferentes van a tener necesidades diferentes. Para una persona tal vez va a ser suficiente con que el ofensor le pida perdón. Para otras personas va a requerir más que eso. ¿De quién son obligaciones de esas necesidades? El ofensor necesita asumir responsabilidad por lo que ha hecho. Algunas personas piensan que la justicia restaurativa es alcahuete, dicen eso aquí en El Salvador, en Costa Rica, que es una justicia alcahuete, pero no es así. Para un ofensor, encararse con su víctima, ver cómo ha afectado a su víctima y buscar reparar el daño es difícil. Y ahorita les voy a mostrar un poco sobre eso. Entonces, aquí nada más quisiera hacer esa comparación de justicia penal y justicia restaurativa para que puedan ver que realmente son dos paradigmas muy diferentes. La justicia penal, el conflicto es entre el Estado y la persona. Justicia restaurativa, el conflicto se le devuelve a las partes. Las partes son parte de esa solución al conflicto. Y también vemos que víctima y comunidad juegan un rol bien importante. Entonces, ¿de dónde salió esto de la justicia restaurativa? Bueno, en mayo del 74, dos jóvenes de 18 y 19 años los paró la policía por estar manejando borrachos. Y se enojaron mucho y decidieron vandalizar 22 casas en el pueblo de Elmira. Los agarraron y la cosa iba a ser muy sencilla, procesarlos, enviarlos a prisión, pero un oficial de libertad condicional, Mark Yancey, un menonita por cierto, le dijo al juez, ¿no sería bueno si pudiéramos hacer algo diferente? Si pudiéramos hacer que esos jóvenes fueran de casa a casa, reparando el daño que han causado, pidiendo perdón. Y el juez dijo, no, ¿cómo? Si eso nunca lo hemos hecho, no. Pero para la gran sorpresa de Mark, a la hora de la condena, eso fue precisamente lo que dijo el juez. Entonces los jóvenes tuvieron que ir acompañados de un facilitador de casa en casa, hablando con las familias afectadas, reparando el daño, pidiendo perdón. Y fue dificilísimo para ellos, porque se encontraron con personas sumamente enojadas. Pero lo que observó Mark Yancey es que fue sumamente saludable, tanto para los jóvenes como para las familias. Y de ahí comenzó un programa que se llama Programa de Reconciliación Víctima-Ofensor. Eso después cambió el nombre porque se dieron cuenta de que no en todo encuentro podemos tener reconciliación y tal vez no debemos esperar eso. O sea, a veces, tal vez en un conflicto, lo más que podemos lograr es que se repare el daño y las personas sigan sus vidas, pero que no se llegue a una reconciliación. Entonces surgió el programa de mediación víctima-ofensor, que actualmente hay cientos de ese tipo de programas. Y posteriormente, en Nueva Zelanda y Australia surgieron lo que se llaman las reuniones restaurativas. Y ahorita les voy a hablar de eso. Y también surgieron los círculos. Oh. Ok. Entonces vamos a hablar de esos procesos restaurativos. La mediación, pienso que la conocemos bastante bien, es bastante común en nuestros países, pero quisiera pasar un poco más de tiempo en círculos y reuniones restaurativas. Entonces, la mediación, sabemos que tenemos a las dos partes, tenemos a un mediador neutral que busca facilitar el diálogo entre las partes. Pero ahora veamos el círculo. El círculo está basado en tradiciones indígenas de muchos países, donde las personas se sentaban tal vez alrededor del fuego y tenían un diálogo. En el círculo, las personas están sentadas en un círculo y se pasa lo que se llama una pieza del diálogo, que es algo representativo para las personas. Puede ser una candela, puede ser lo que nosotros usamos en la IRP, es un pequeño mundo que, en forma de bolita, pero pueden ser muchas cosas. El facilitador lanza una pregunta y le pasa la pieza del diálogo a la persona que está junto a él o a ella, y después de que esa persona contesta, sigue contestando la siguiente en forma secuencial. Esta forma secuencial es muy importante. ¿Qué sucede? Las personas que normalmente hablan muchísimo tienen que esperar su turno, y eso es bueno. Las personas que son tímidas y nunca hablan, se sienten seguras por primera vez y tienen unos aportes increíbles. Uno hasta se queda, ¡wow! No lo puedo creer. Esta persona que nunca la había escuchado yo antes y tiene unos aportes increíbles. Los círculos se pueden usar para situaciones muy sencillas. Yo uso el círculo con mis dos hijos y mi esposa, por ejemplo, para decidir dónde nos vamos a ir el fin de semana. Y a mis hijos les encanta una manzana para la pieza del diálogo, se la paso a Samuel, le da una mordida, dice lo que piensa y se la pasa a Daniel igual. Pero puede ser para cosas muy sencillas. Pero también puede ser para situaciones muy complicadas. ¿Okay? Más tarde les voy a hablar de un círculo que facilitó Kay Prines en Costa Rica, que realmente es impresionante lo que logró. Luego tenemos a las reuniones restaurativas. Esta es una práctica restaurativa muy formal. Las personas también se sientan en un círculo. El facilitador tiene un guión y sigue ese guión y hace una serie de preguntas en un orden específico. Comienza con el ofensor y le hace ciertas preguntas. ¿Qué pasó? ¿En qué estás pensando en ese momento? ¿A quién has afectado y cómo? ¿Qué necesitas hacer para que las cosas queden bien? Luego le pasa la palabra a la víctima y le pregunta, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste de lo que sucedió? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué necesitas para que las cosas queden bien? Luego le pasa la palabra a los miembros de apoyo de las víctimas y finalmente a miembros de apoyo de los ofensores. En la situación que les contaba originalmente, usaron una reunión restaurativa. Entonces, primero habló Carl, el ofensor, y Doug. Después hablaron las víctimas, la mamá, el papá, luego los miembros de apoyo, que serían la novia, el mejor amigo, los colegas del Pizza Hut. Y finalmente hablaron las personas de apoyo de los dos ofensores, el capellán y la mamá de Douglas. Después de que se terminan las preguntas, tienen un periodo para llegar a un consenso sobre cómo se va a reparar el daño. Y posteriormente se redacta un acuerdo. Y en algunos países, ese acuerdo queda como cosa juzgada. Así que, ¿dónde podemos aplicar los procesos restaurativos? Ahorita voy a ver cada uno, pero prevención de conflictos, encarar conflictos, en lugar de un juicio, a la hora de sentencia, una vez que ha sido sentenciada la persona imputada y para la reintegración a la comunidad de personas que han cumplido una condena. Entonces, prevención de un conflicto. He capacitado a muchas de las organizaciones que apoya la Fundación Strachan. Fe y Alegría está capacitada en prácticas restaurativas y ahorita vamos a escuchar dentro de poco hablar a Alma. Pero en Nicaragua también capacité una organización que se llama AMOS, que reciben brigadas de los Estados Unidos y van a comunidades. Y frecuentemente usan un círculo para que las personas puedan dialogar y han visto que ayuda a disminuir muchísimo faltas de comunicación que a veces daban lugar a conflictos. Entonces, se puede usar para prevenir un conflicto. Se puede usar para encarar un conflicto. En el 2006, Kay Prannes vino a Costa Rica y había un conflicto en Conte Burica, que está casi frontera con Panamá, en una comunidad indígena. Había un conflicto de propiedad. Llevaba 12 años por la vía civil y la vía penal y no se había resuelto. Y la comunidad estaba totalmente polarizada. Kay Prannes facilitó un círculo que duró 6 horas seguidas. Pero vean esto, en ese tiempo las partes llegaron a un consenso, a un acuerdo que se mantiene hasta el día de hoy. Y nada más quería contarles un pequeño detalle de ese círculo porque me parece impresionante la sabiduría de Kay. La pieza de diálogo que ella usó fue un pequeño tarro lleno de tierra. Y su primera pregunta para comenzar un círculo, imagínense a toda la gente, tensa, enojada. Y la pregunta que le hace es, ¿qué significa para ti la tierra? Vean qué belleza de pregunta. ¿Qué significa para ti la tierra? Hogar, casa, país, o sea, son tantas cosas, pero son cosas que nos unen a todos como seres humanos. Y eso es parte de lo que buscan los círculos, es poder encontrarnos cara a cara como seres humanos. También se puede usar en lugar de un juicio. En Minnesota tienen un programa espectacular que se llaman Círculos de Sentencia. Y tengo un video sobre esto, pero básicamente lo que es, este es un video de un señor que fue acusado de violencia doméstica. Y en lugar de ser procesado por la corte, él, la víctima y miembros de la comunidad se sientan en un círculo y la comunidad llega a un acuerdo, y el ofensor también tiene que estar de acuerdo, sobre cuál va a ser la sentencia. La sentencia para este señor fue que tuvo que estar en círculos por 2 años, tuvo que participar en manejo del estrés y no podía volver a beber bebidas alcohólicas. Pero es una solución mucho más humana que simplemente enviar a una persona a prisión. Y es una respuesta que permite la sanación de las partes. Entonces, bien impresionante que se estén dando cosas así. También puede ser a la hora de la sentencia. También hay un caso bien interesante en Pensilvania de 6 jóvenes universitarios que quemaron un puente antiguo. y los agarraron. Y la comunidad estaba sumamente alterada porque era un patrimonio histórico que ellos, por pura travesura, habían quemado. Y la IRP facilitó una reunión restaurativa con estos jóvenes, sus familias y miembros de la comunidad. Y fue muy sanador para los miembros de la comunidad. O sea, en una de las entrevistas un señor dice, a mí me ayudó mucho escuchar a los jóvenes y ver el remordimiento que tenían. Porque realmente, y también me ayudó ver que esto no sea algo que define la vida de ellos. Pasaron a un juicio y la pena que les colocaron fueron, creo que 18 días de prisión y 5 años de libertad condicional, y tuvieron que pagar, creo que $60,000. Pero nuevamente, es una respuesta que va de forma paralela al sistema judicial, pero que logra la sanación de las personas y no destruye vidas. Una vez que ha sido sentenciada la persona imputada, esta es la situación que yo les venía contando y está documentada en un video que se llama Encarando Demonios. Y también la reintegración a la comunidad. Me tocó presenciar uno de estos círculos con Kate Pranes en Minnesota. Había una mujer que había salido de prisión recientemente y se reunían con ella varias mujeres de la comunidad para ayudarle en ese periodo de transición. Así que tiene muchísimas aplicaciones. Y luego, por último, ¿cuáles son algunos de los efectos de la aplicación de justicia restaurativa? Las víctimas se recuperan mejor cuando participan en procesos restaurativos. Las víctimas muchas veces quieren saber, ¿por qué yo? Y el sistema penal no les da respuestas. Pero cuando se pueden encarar con su ofensor cara a cara y escuchar de esa persona por qué hizo, cómo, o sea, en qué estaba pensando y qué lo motivó, etcétera, le ayuda a la familia. También hay menos probabilidad de querer vengarse y tienen índices más bajos del síndrome postraumático. Los ofensores cometen menor número de delitos y esta reducción es especialmente pronunciada en delitos violentos. Nada más les quiero decir que esta investigación es de Lawrence Sherman y de Heather Strang. Es un estudio hecho en Inglaterra, Australia y Estados Unidos y usa la forma más rigurosa de evaluación, que son los... Gracias, las pruebas aleatorias con grupo de control, que es el estándar más alto de evaluación de un programa. También reduce la reincidencia más que la prisión. La derivación de casos a procesos restaurativos reduce costos y tiempo. Y bueno, de hecho, en este artículo mencionaba que podían resolver hasta el doble o hasta 4 veces más el número de casos por procesos restaurativos que por el sistema tradicional. Y las víctimas y ofensores sienten mayor satisfacción con los procesos restaurativos. Es que de veras que se puede dar una catarsis. Algo que he experimentado cuando facilito un círculo en un conflicto es que las personas entran con afectos muy negativos, afectos muy tóxicos, o sea, enojo, temor, rabia, y conforme va procediendo, ustedes pueden ver cómo se van relajando las personas y al final, inclusive, las personas salen aliviadas. O sea, es increíble. Y bueno, nada más para concluir, la justicia restaurativa permite la transformación de las personas, nos permite restaurar relaciones, nuestras comunidades y familias. Y eso es.